todo el amor en el fuego de un garaje.
Pongo todo el amor en el fuego. Hago de este grito una plegaria para tenerlo. Para tenerlo.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
Desde el sur del sur, desde la Patagonia, llega este triunfo de la galera y les da un abrazo en un momento muy especial, muy excepcional de garaje, donde nos estamos encontrando un día que no es lo habitual, pero tal vez también nos vamos a encontrar el jueves seguramente. ¿Cómo se da eso? Bueno, porque Hamid Nazabai cuenta en un artículo muy importante, publicado hace poco, Regionalismo y Tradición en la Guitarra Patagónica, que Martín Skert refiere en su obra a una sensibilidad, a una implicación ambiental y humana con el entorno, al develamiento de elementos afectivos, simbólicos y materiales sin ampulosidad ni aspavientos. Así dice Hamid Nazabai. Por el contrario, es intentar que lo sencillo, agrega Hamid, lo mínimo, lo más próximo, se vuelva trascendente a través del arte. Al menos trascendente para el propio creador y para su comunidad. Lo expresamos de esta manera porque es importante prevenir. Prevenir de muchas cosas, y continúa en este artículo que se los recomendamos y que lo vamos a poner muy pronto en nuestras redes, porque realmente es interesante que lo podamos compartir y que puedan acceder justamente a este artículo. Pero más que el artículo, y lo más interesante es cuando, por ejemplo, el propio artista presenta en vivo su tema, tocándolo, aquel mismo, él mismo proponía arrancar con El Triunfo de la Galera. ¿Cómo está, Martín? Bienvenido al Uruguay. Hola. Bienvenido a esta radio, al Garage.
Alejandro, bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la bienvenida. Estoy muy contento, muy emocionado de estar en Uruguay. Es la primera vez que vengo a Uruguay. Y bueno, que sea de esta manera, trayendo arte. Estoy cantando ahí atrás yo, mira. Que sea de esta manera es realmente una alegría. Y estaba repasando el artículo que escribió tan generosamente Hamid con lo que decís, y de él, digamos, academiza muy bien lo que la idea mía de traer, de llevar las cosas sencillas al arte. Y me parece impresionante esa síntesis que hace él, porque es así, claro, es lo que yo trato, claro, de hacer. E inclusive hay una frase dentro del disco, que no sé si la estoy quemando, si la digo, pero no importa, que es que dedico el disco a aquellos que no temen a la profundidad de lo sencillo.
Qué bueno.
Porque tenemos que conocer lo que hay a nuestro alrededor como para empezar a hablar. Y esta música, que yo fui pasando por un proceso desde que empecé a tocar la guitarra y eso, que ahora está muy bien el título que puso Hamid ahí, regionalismo y tradición en la guitarra patagónica, porque si bien toco alguna cosa medio pampeana, rioplatense, últimamente, hace estos últimos años, abordo más que nada temáticas regionales de mi lugar, de la Nor Patagonia.
Ajá, claro, claro.
Algo así.
Por supuesto que hay mucho para presentar, pero creo que está bueno ir de a poco.
Totalmente.
Sí. Por ejemplo, este tema que abrías tocándolo en vivo, pertenece al material más reciente que editaste, que sí, se denomina Música Terruñera.
Música Terruñera. Sí, mirá, ¿querés que hable del disco o del tema? Arranqué tocando el
concepto,
tema.
Del concepto me parece que es importante traerlo también.
Bueno,
bien decías vos, ¿no?, lo que es la Nor Patagonia. Y más allá de las cercanías geográficas, entre comillas, que sí las hay porque somos del sur. Claro. Yo decía al principio, del sur del sur, ¿no?
Del sur,
es decir,
del sur.
Qué poco sabemos de nuestros entornos. Oh, quizá un
ni
poco
en
más
Argentina
de los literales.
Sabemos del sur del sur.
Claro.
Mirá, vos sabés que hace varios años yo me pude comprar el Grillo Nochero de Ciro Rodríguez Castillo, y lo compré por internet y lo fui a buscar a Buenos Aires. Yo resido la gran parte del año en La Plata. Lo fui a buscar a Buenos Aires y justo tenía que hacer unas diligencias, estaba en un bar y lo primero que abro y veo que Poemas Terruñeros, y si vos lees en mi disco, yo medio que lo cito Osiris y homenajeo en el disco, pero no hay ninguna música de Osiris. No hace falta tocar una música para homenajear a alguien. Es más, mis pensamientos son todo lo contrario. Por ejemplo, si querés homenajear a Yupanqui, me gusta más a mí tomar la idea de intentar estudiar como estudiaba él, más que de tocar toda la obra de él mal, por ejemplo. O bien, no importa. Pero no sé si al viejo Yupanqui sería algo que le interese
reproducirlo.
Reproducirlo más que alguien se busque en el adentro suyo. Me parece que a él, me parece a mí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo no grabé nada de Osiris, pero intento que, creo, o me parece que buscar en las cosas profundas de lo común de uno ya lo estás homenajeando.
Claro.
Es una manera.
Y escucharlo también, y escuchar. Sí. Eso creo que también estás dando algunas pistas interesantes de lo que nos permite a todos aquellos que nos puede interesar el arte en general, las expresiones musicales en general, cómo acercarnos, por ejemplo, a un artista, seamos o no artistas,
claro,
seamos o no músicos.
Totalmente. ¿Sí?
El hecho de la aproximación a través de... implica un método, lo cual sí, obviamente es muy importante, más allá de tu oficio, es muy importante, creo, en cuanto al acercamiento a las figuras, para no verlas allá lejanas, para empezar a reconocerse uno en las afinidades y no necesariamente en cuanto a los toques o en cuanto a las afinidades poéticas.
Claro.
Pero esto del terruño me parece que Jamil lo trae y vos lo traes porque sí, no es una exaltación nacionalista, chauvinista, que pueda terminar siendo algo de un lugar común o un folclorismo errático. Me parece que va por otro lado, porque indudablemente, no solamente en tu juventud, sino también en lo que puede significar ese método,
sí,
es el reconocimiento para saber qué es lo que viene, lo que está hoy y qué es lo que viene, ¿no?
Y qué es lo que viene, claro, exactamente.
Y te lo dejo planteado como una pregunta sobre eso. Sobre eso del terruño y esa conexión con lo estético que al principio traía en dedos de Jamil Hanazade.
Mira, la conexión con lo estético y el terruño es muy sencilla, se traduce en el... Yo creo que lo terruñera que puede tener o lo folclórica que puede ser tu música debe ser directamente proporcional al compromiso que vos tengas con tu lugar y a lo que hayas estado, a lo que hayas andado esos paisajes que vos cantás, a lo que los hayas tocado. Eso me parece a mí, yo creo que mucha gente va a estar en desacuerdo con lo que digo, que no hace falta ser gaucho para tocar cosas, eso me parece uh-huh, bien, pero en cuanto al sonido, yo hay algo que acá en Uruguay yo veo que hay otro compromiso muchísimo más grande que en Argentina con estas cosas, y me da como una envidia sana, feliz, o una felicidad uh-huh, digamos. Y los guitarristas, ¿qué hay? Está lleno de guitarristas. Y todos tocan este tipo de música. Bueno, digo, ¡ah, la pelota! Mirá qué interesante, qué lindo.
Se pone bueno esto.
Y a todos les
más, tenemos uno acá dentro del estudio.
Totalmente.
Todo.
Que es responsable que yo esté acá. Y todas esas cosas que pasan. Y digo, ¡uy, todos tocan bien! ¿Viste? Yo toco mal, la pucha. ¿Qué les digo a esta gente? ¿Viste?
Pero está bueno eso.
Y yo,
qué bueno, qué desafío, ¿no?
El compromiso mío no es directamente con el instrumento, es con el sonido, ¿no? Con el sonido, que en vez de que suene esto, ¿no? Que suene esto. Eso es lo que a mí uh-huh, tratar de transmitir en la expresividad en la guitarra, las emociones que yo he vivido en mi época que anduve más y que trato de andar, viajo mucho a mi pueblo.
Que ya aprovechamos a mencionar que sos de Carmen de Patagones.
De Carmen de Patagones, sí.
Y antes que sigas con ese concepto, porque no me interesaba interrumpirte, ¿qué parte a nivel geográfico de lo que es el vastísimo territorio de la Patagonia?
Es la Nor Patagonia, viste que la provincia de Buenos Aires es como una cosa redonda con una patita. ¿No? Patagones es el último del pueblo más austral de Zapatita, está dentro de la provincia, pero a la mitad de Zapatita arranca la Patagonia en el río Colorado, y Patagones está 100 kilómetros después de que empezó la Patagonia, o sea que está dentro de la Patagonia. Y después tiene 1300 para abajo, 1400.
Y traía justamente, cuando te interrumpí, esto de que cuando vas a tu pueblo, sí, porque vivís, estás más en La Plata, pero claro, digo, cuando estás más en contacto con ese aire.
Sí, hace poco alguien me contó algo que yo ya había escuchado, lo hablé con alguien, no me acuerdo, que es que le preguntaban a salvando la distancia, ¿no? A Yupanqui, cómo estaba en París tanto tiempo y que no extrañaba. Y dice, y yo tocaba media milonga y ya estaba en La Pampa.
Claro. Ahí está la respuesta a eso.
A mí en La Plata me sucede lo mismo, digamos, agarro la guitarra y ya estoy en Patagones. Claro.
Hay otras cosas que también son importantes, que tienen que ver con esta regionalidad, que tienen que ver con esta influencia platense y litoraleña, y también parte de lo que es ese aire más de las sierras, de lo que puede ser nuestro nordeste, ¿no?
Así sí.
Lo que serían las sierras, el departamento de Cerro Largo, el departamento de Rivera, de Artigas, donde está más esa influencia gaúcha, que el mismo Jamil menciona en este artículo.
Claro.
Y indudablemente hay una comunidad musical muy fuerte en esta región.
Me imagino.
Pero, bien decías, bueno, qué comunidad tan guitarrera.
¡Oh! Es impresionante.
Pero, ¿qué otro aire, qué otra sensación, qué otra emoción sentiste al cruzar?
Al cruzar acá, de todas, y yo la música de mi infancia en vivo, porque yo creo en una cosa, que todos los que terminamos siendo músicos, creo que hay muchas posibilidades de que hayamos escuchado música en vivo de chicos. Un 70% creo que de los músicos, estoy tirando algo para decir, ¿no? Hay muchas probabilidades de que hayamos tenido contacto con música en vivo, de algún familiar, algo. Después claro. Hay gente, viste, que dice, ¿y en tu familia quién es músico? Nadie. Pasa también. Pero yo creo que es muy probable. Seguro, ¿no?
Sí.
Seguro. Y bueno, un tío mío, que es el hermano de mi padre, que es mi padrino también, fanático de Alfredo. Fanático. Entonces, la música de mi infancia, chico, en vivo, claro, porque vos escuchar, mi tío lo imitaba, Alfredo, es algo muy pregnante. La voz de Alfredo... Cita Rosa es una voz que no sale de la media, digamos,
sí, sí.
En varios aspectos. Entonces, para empezar, ¿qué emociones me trajo cruzar a Uruguay? Y bueno, en la tierra de Alfredo, ¿viste? Alfredo es todo. La tierra de Osiris, venía cruzando, me bajé en el barquito que me trajo, veníamos en el colectivo de Colonia para Montevideo, y bueno, ya pasamos un lugar, viste, había un pajonal y un puente de fierro ahí, y uno me dice, eso es Santa Lucía, me dice, ah, listo, digo, puente de fierro sobre el pajonal, el loco Antonio, y digo, pa, se me aflojaron las patas, que venía sentado.
Qué lindo. Claro, aparte de entonces, hacer la primera vez,
ya.
A mí me pasó algo similar cuando crucé el Paraná también, ¿no? La primera vez.
Claro.
Me generó una cuestión entrañable, ¿no?
Esas son las primeras emociones de ayer y hoy también, ¿viste? Yo soy amante de me ha cambiado. Realmente. Me cambió la vida conocer a Amalia de la Vega y a Osiris, ni hablar. Y bueno, ya quiero entrar en el tema, que acá estamos con Oscar Redón, que es el responsable que yo esté acá en Uruguay.
Claro que sí,
que le agradezco, ya se lo agradecí en persona.
Lo que pasa es que lo tenemos tomando mate. Aparte vinieron una hora ideal,
mate.
Hora ideal para el mate, llegaron.
Che, los argentinos también tomamos mate.
Sí, sí, tomamos mate todo el día, pero digo, ustedes también, claro que
no,
sí.
No, porque no me has dado todavía.
Pero no, claro, lo que pasa es que vamos a ir a un tema tuyo para poderte convidar con un mate, mientras Oscar termina de tomar el mate tranquilo. No sea tragante, compañero, no sea tragante con el mate. Pero claro, porque a nosotros nos llega la invitación de Oscar Redón, guitarrista... por supuesto que universitario también, y es la primera vez que estás, Oscar, en esta casa, pero ya hemos estado en contacto a través de las entrevistas musicadas y te vi tocar también en La Valleja, y aparte ya podemos ir adelantando varias cosas que Oscar nos tiene prometido.
Ajá.
Un toque garayero,
sí.
Hace ya, no sé, ya perdí la cuenta, pero bueno, estas promesas cobradas al aire se ponen, viste, lo estamos comprometiendo,
¿no?
Se empieza a sacar el saco, ya se entra a poner más nervioso. Bueno, Oscar, arriba. Bienvenido y gracias por esta propuesta de haber venido con este compañero desde la Patagonia.
Por favor, bueno, muy agradecido contigo por brindarnos el espacio, y sí, estamos todos muy, muy contentos de contar con la presencia de Martín en Uruguay y bueno, para disfrutar.
Claro, Oscar, le aclaremos por supuesto a toda la gente, estamos conversando con Martín Skert de la Patagonia y Oscar Redón, uruguayo, es quien de alguna manera ha sido el puente para lo que significa la visita de Martín Skert hoy, este miércoles en Montevideo, y que en pocas horas estará presentándose en la Biblioteca Nacional, y aparte conocimos tu música, Martín, a través justamente de los materiales que Oscar nos hizo llegar y esta promoción, donde de alguna manera estamos generando este espacio excepcional a través de la frecuencia 89.1.
Exacto, exacto, sí. Estamos infinitamente agradecidos con las gestiones de la radio. Sabemos que bueno, tu trabajo es muy, muy importante, sobre todo por la radio para difusión. Y bueno, nuevamente te agradecemos mucho el espacio.
Oscar, vos al mismo tiempo vas a estar tocando con Martín en los próximos días también, ¿no? Se
sí.
Van a cruzar por ahí.
Nos vamos a cruzar un poco.
Una juntada, ¿no?
El jueves nos vamos a Sarandí de Xi, al Pago de Osiris. Vamos a hacer un concierto compartido que se titula Entre Patagones y Sarandí de Xi. No. Y bueno, y después nos volvemos a cruzar. ¿Dónde nomás nos cruzamos? En Durazno.
El viernes.
El ¿no? viernes también, en el Conservatorio Municipal vamos a tocar. También un concierto que se titula Entre el Río Negro y el Río Xi.
Todo completo.
De nombre inventamos manera, enseguida.
Nombre.
Para inventar nombres somos.
Ah, buenísimo eso. Ahora lo vamos a ir reiterando y por supuesto que te estabas refiriendo a la figura y a lo que significa el tamaño artístico de Don Osiris Rodríguez Castillo, ¿no? Para que mucha nada gente menos también pueda tener ese dato, más allá de que Osiris es Osiris y Alfredo es Alfredo, claro que sí.
Y Osiris, ¿qué te puedo decir? Mirá, hoy en la presentación de mi disco, es un disco que lo vengo presentando lentamente por los distintos lugares. Tal es así que en el lugar donde yo vivo, todavía en La Plata, lo presento el 22 de septiembre de este año. Lo presenté el año pasado en Patagones, en Roca, en Tandil ya lo presenté. Pero recién, dentro de un mes, lo voy a presentar en La Plata. Y es un disco que lo grabé hace más de un año. Entonces, se me acaba de cruzar otro concepto que ahora voy a tratar de acordarme. Con esto te quiero decir que ha pasado un tiempo desde que yo hice esta grabación y el artista está trabajando en su casa, o sea que tengo yo cosas nuevas y hoy en la presentación del disco voy a tocar un 80% del disco y después tengo ganas de tocar lo que estoy tocando actualmente,
claro.
Así que voy a hacer un par de cosas nuevas y volviendo a Osiris te cuento ahora que voy a estrenar una obra que compuse con todo el respeto del mundo en homenaje a Osiris, que es una letra para una milonga que escribí el año pasado y devino así como la habanera deviene en milonga.
Claro.
Esta letra de milonga devino en habanera. Al revés. Así que compuse una música que terminó siendo una habanera que se llama La Copla que se voló y la voy a tocar hoy en la biblioteca. Espero que no recibir ningún tomatazo ni nada por el estilo. Así que bueno.
Te vas a animar. Y ya, por supuesto que estamos haciendo la invitación al público para que se vuelque hacia la Biblioteca Nacional. Esta misma tarde de miércoles 15
a las 19 en la sala Julio Castro.
La sala Julio Castro. Sala
de la Biblioteca Nacional.
Sala Julio Castro.
Entrada libre.
Entrada libre, muy bien. Otra faceta que trabajás es el canto, porque esta primera pieza que tocabas es instrumental,
sí.
Y entonces el canto te va llevando a interpretaciones en música terruñera de compositores de tu tierra.
Sí.
Entonces, me gustaría que eligieras alguna y que contaras esto de lo que es el tema de no solamente la técnica en la guitarra, la interpretación, en lo que significa los acordes, las armonías, los tiempos, sino también el decir, la poética de la canción. Entonces, ¿cómo te aproximas a eso? Y poné un ejemplo a través de alguno de estos autores para ya ir introduciendo alguna de las versiones que haces.
Mirá, ¿la vamos a escuchar o la voy a tocar?
Yo diría de escucharla
y
así descansás y tomás un poco de mate,
sí,
también.
Ah, bueno. Entonces, ¿cómo lo abordo? Mira, para el que se ha animado a cantar y también tocar la guitarra, primero que yo a veces me tengo mis no me sale la palabra ahora. Mis frenos como guitarrista, ¿no? Porque soy autodidacta. Y Y después que me interesa mucho la poesía y me gusta, leerla y escribir también. Entonces, entonces es lindo cantar. Me gusta mucho cantar.
Te llama, te convoca.
Me convoca más cantar que tocar cosas instrumentales. Si bien hay algunas obras que me tiran tanto que las termino armando. Pero siempre en mis conciertos toco dos cositas de guitarra sola. Pero a su vez no me alejo porque todas las obras tienen una parte seria de introducción y de acompañamiento. Así que estoy haciendo como las dos cosas a la vez. Y bueno, las abordo tienen partes de guitarra complejas, así que las tengo que abordar casi como una obra sola de guitarra. Cosa que podemos escuchar, por ejemplo, Así es mi pampa seca, que es una huella de Eduardo Negrín Andrade, que me han invitado a un homenaje a Negrín Andrade, un compositor. Hace como 5 años fue esto, o más, no, más, en el 2011. O 2010, no recuerdo en este momento. Y me dieron a elegir un par de músicas. Yo elegí esta huella y la armé, hice un arreglo y me quedó de repertorio. Fue una cuestión ocasional y me quedó de repertorio. Y la decidí grabar porque habla un poco de la sequía y de cuestiones que, y del desmonte y demás, que nosotros vivimos mucho en Patagones. Y aparte es una huella que me gusta. Y bueno, ahí es una manera de las que abordo el canto y la guitarra.
Es esta huella paisano de un pampeanito, qué pena, pensando que a su ranchito ya se lo tapa la arena. En esta huella hay clamores de tiempos que ya se han ido, y hay ciertos males paisano que yo no lo echo al olvido. Ahora sí, deme la mano, vamos pa' los medanales a buscar la vieja gloria tapada en los pajonales. Ahora sí, dense en los dedos, prométanse muchas cosas, que en esta tierra pampeana hasta los cardos dan rosas. Es esta huella paisano de un pampeanito, qué pena, pensando que a su ranchito ya se lo tapa la arena. El viento conversa con las estrellas y le cuenta el sufrimiento del gaucho al ganar la huella, y después lo vio solito morir por extraña pena, quien le llevó la esperanza juntito con las arenas. Ahora sí, deme las manos, vamos pa' los medanales a buscar la vieja gloria tapada en los pajonales. Ahora sí, dense los dedos, prométanse muchas cosas, que en esta tierra pampeana hasta los cardos dan rosas. Es esta huella paisano de un pampeanito, qué pena, pensando que a su ranchito ya se lo tapa la arena.
Doce años transitando con vos.
Ahí teníamos Así es mi pampa seca, Eduardo Negrín Andrade. Y así como Eduardo Negrín Andrade, tú te metes, Martín, en varios autores. Sí. De alguna manera, este reconocimiento que decías, no necesariamente pasa por tocarlo, pasa por escucharlo y después de ahí, bueno, reenergizar, si me permitís claro. La palabra, ¿cuál es esa relación entre la canción, entre el decir y entre la tierra, en este caso la pampa seca? a la que refería Andrade. Pero, por ejemplo, te metes en otros en otras propuestas, como Abelardo de Puyén, Óscar Orozco, que es de Paysandú, Sanducero, claro. ¿Verdad? Y de uno de tus maestros, Ángel Lechenheiner. Nos gustaría que nos hablaras algo de Lechenheiner. Se complica de verdad para pronunciarlo, y más sí. En radio, pero sí. A ver, decilo vos.
Ángel Lechenheiner.
Ahí está.
Es como decir mi nombre, más o menos. A veces que tocamos juntos se pone bravo.
Se complica para aquel que tiene que presentar. Esta obra la tocan Skerr y Lechenheiner. Bueno, contanos un poco de eso, porque tiene que ver con esto de los autores que no conocemos acá, más allá de alguna excepción, de que alguien sí puede conocer, sí. Pero en la amplísima mayoría los montevideanos no conocemos, o la gente del Uruguay no conoce, sí. La música de la Patagonia y sus compositores.
Bueno, Ángel, casualmente, es lo que te contaba hoy, que me llamaba la atención en Uruguay, la cantidad de cosas que hay, y está bien que Montevideo es una ciudad grande, pero por ejemplo, Patagones y Viedma, que está al lado, es prácticamente lo mismo, lo divide solamente el Río Negro, entre los dos juntan 100.000 personas, no es necesariamente chico, y personas que estén con una música comprometida con el paisaje, eso, y yo te diría que está Ángel solo ahí. Y me estaría olvidando de alguno, pero te quiero decir, no hay mucha gente. Entonces, mi acercamiento a él fue por varios motivos, un par de motivos mucho más cercanos que la música, familiares, te diría. Pero bueno, en algún momento, él es un hombre de 65 años hoy día, y yo iba creciendo, me iba haciendo adolescente y tocaba la guitarra ya y me interesaban estas cosas, y íbamos a terminar en contacto. Y bueno, así fue. Es un personaje, Ángel, un gran compositor y gran guitarrista. Realmente es un compositor increíble. Que tengo la suerte de que me haya guiado durante más de 15 años que vengo al lado de él. Pero una cuestión más de amistad que de maestro. Entiendo. Y es un referente, Ángel. Ojalá algún día pueda cruzar acá el charco. Y bueno, yo abordo algún que otro tema de él, pero no me quiero poner,
claro,
pesado tocando todos los temas de él, pero para eso está él, ¿no? Esa es una manera muy cercana que pero te puedo citar otro ejemplo, que es Abelardo de Puyén, que es un ejemplo muy interesante que hoy le contaba a Oscar, o ayer, no sé. Abelardo de Puyén es un autor que estaba en la Nor Patagonia Oeste, del lado de la cordillera, nosotros estamos del lado del mar, que estaba en los valles cordilleranos en la década del 60, en una serie de pueblos que hoy son muy turísticos y muy del forespor y de la nieve y de esos bosques medio europeos con lagos celestes, pero en su momento, en los 60, no eran conocidos, estaban los paisanos del lugar y nada más. Y aparece una figura en esa época, que es la de Abelardo de Puyén, en los 60, a los 70, que era un tipo que tocaba muy bien y componía muy bien. Pero tocaba para sus paisanos en los bares.
Claro.
Entonces se hacen todos fanáticos de Abelardo.
Mira.
Porque tocaba y componía a un nivel, qué sé yo, como decirte, como Eduardo Falú, no sé.
Claro.
Tocaba bien y componía muy bien.
Guitarrero boliche, como le decimos acá.
Sí, pero un poquito más sofisticado, ¿no?
Con
poesía de alto vuelo, ¿viste? Y entonces Abelardo siembra una escuela de músicos ahí que tocan parecido a él, que hoy tienen 60, 65, que
increíble.
De ahí sale Ángel, por ejemplo.
Mirá, o sea que se
y yo soy una vengo escuela. A ser nieto de Abelardo, nieto. Pero fíjate vos el dinamismo del folclore y lo regional. Y todo tienen ahí tienen un sonido en la Nor Patagonia. Todo parecido, digamos. Y hay una escuela de música de la cueca patagónica. Y que viene de ahí. Y es hay que abordarlo sí o sí a Abelardo Puyén. Porque es, digamos, es devolverle lo que él hizo. Aparte de que sus composiciones son hermosas.
Claro.
Esa es otra manera de autores que abordo, como claro, para claro. Y algo siempre toco de él. Ese es un ejemplo de un par, por ejemplo.
Excelente. Es muy emotivo conocer esas historias y cómo también se van se van pasando de generación en generación y ir abriendo esta puerta. Recién te comentaba mientras escuchábamos Así es mi Pampa Seca, que hace pocos días con un amigo argentino, que él también conduce un programa en la línea de la temática folclórica más justamente más rural, ¿no? Más de Rosario, de Argentina. Yo le preguntaba, che, ¿tenés algo de música de la Patagonia? Es increíble esto, ¿no? Es
sí.
¿Cómo se da esas conexiones? Y a los pocos días, Oscar Redón ya me estaba proponiendo hacer esta nota. No sé cuál es la maravilla del universo que se generan estas cosas que ahora. No solamente tuve esa sensación, che, porque algo más del litoral, sí, claro, uno, la música urbana, además de las músicas que uno se crió escuchando, yo qué sé, las baladas, los folk, los rock and rolls de acá. Pero ¿qué hay de?
Por aquel lado, claro.
Y más del norte, más de Salta y Jujuy, por ahí que a lo mejor hay cosas más escuchadas y sí. Más los huainos, etcétera, pero de ahí a
la chacarera, la samba,
claro. Así que para nosotros es un enorme gusto que hayas llegado a esta casa de la Universidad de la República, que la misma Universidad de la República te haya abierto las puertas. Por supuesto, el agradecimiento a los compañeros de la radio que abrieron sus micrófonos para toda la comunidad en forma en vivo. Por supuesto que vamos a estar repicando este programa durante los garajes de jueves. Y quizá también en alguna edición especial que la misma Uniradio vaya proponiéndoles a ustedes, queridas amigas y amigos, para que vayan conociendo a este gran artista que viene de la Patagonia Argentina, Martín Skern. Muchísimas gracias, Martín.
No, mil gracias a vos y a tu equipo por abrirnos a Oscar y a mí las puertas de una universidad pública que hay que defender de la manera más fuerte que podamos, porque está brava la cosa.
Sin duda que sí. Y por supuesto recordarles, entonces, hoy, este miércoles 15, 19 horas, Sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional, Martín Skern estará presentando parte de lo que es su repertorio de este segundo trabajo, Música Terruñera. Mañana jueves, a toda la gente allí de Durazno y más concretamente de Sarandí del Yí, que pueda de alguna manera cruzarse en línea escuchando por internet mi radio, ya que se vayan preparando. Creo que es en el Museo de la Memoria de Sarandí del Yí. Si la memoria, valga la redundancia, me ayuda. Por ahí en el Facebook Garaje Uni pueden entrar y ver los afiches que ya pusimos en nuestro Facebook para que la gente pueda conocer quién es Martín Skern yendo o compartiendo sus músicas en Sarandí del Yí mañana, entonces, 19:30. Exacto. El viernes en Durazno.
En Durazno, a las 19:30 también, en el Conservatorio Municipal. Y el sábado, que nos habíamos olvidado, hay un homenaje a Osiris Rodríguez Castillos en Santa Lucía.
No nos olvidemos de Canelones.
Claro, por supuesto.
Departamento de Canelones.
Exactamente. Va a estar tocando también Martín, entre otros músicos. Va a haber una exposición, un homenaje, una muestra de fotografía, una muestra literaria y musical de la obra de Osiris. Y a su vez, bueno, van a haber variados intérpretes que van a interpretar justamente las obras de Osiris. Y Martín va a estar participando, entre otros.
Bueno, una emoción también, Oscar, tu presencia, que vayas conociendo el lugar donde vas a tocar dentro de poco. Andar avisando a Luciana que vaya. Luciana siempre, no sé, siempre tiene ahí algo que no sé, que esté mal de la garganta. Bueno, Luciana, hacemos una colecta, te compramos un buen jarabe.
Tiene que hacer como yo, que digo que no soy ni cantante ni guitarrista. Entonces, me atajo de todos los pifes.
Claro, viste, ya está. Mirá todo que acá
ya tengo garage, cubierto, tengo seguro contra todo riesgo. Claro,
hay que venir a equivocarse al garaje, de eso claro. Se trata, de equivocarse y arrancar de vuelta, porque bueno, así es un poco la vida, ¿no? Meterle y arrancar, toparse una vez y arrancar otra vez, porque de eso se trata y nada de quimeras que muchas veces sacada de lo que es la realidad del día a día, de todos los que producen arte y de los que están con la claro. Gente, como esta gente que tenemos acá. Muchísimas gracias. Vos decías, quiero tocar algo de lo que no voy a tocar hoy.
Sí.
A ver, para despedirnos. Bueno, y con esto ya nos despedimos también de este espacio y seguimos en contacto. Continúen a través de la sintonía de 89.1 y uniradio.edu.uy. Presentala nomás, si querés.
Presenta nomás, cómo no. En los corrales de Atahualpa Yupanqui. Thank you.
medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.